¿Has visto algunas imágenes como las que vas a ver ahorita? ¿Te son familiares? Se le llaman las reglas del hogar o los mandamientos del hogar. Bueno, así lo encontré o así me lo compartieron. Antiguamente algunas personas lo escribían y lo pegaban en los refrigeradores, ¿no? Las reglas de esta casa, o lo ponía en algún lugar visible para que todos los que vivieran en la casa sepan las reglas del hogar. Ahorita ya hay esta modalidad donde pues está un poquito más, pues más creativo, está muy chévere, donde todas las personas que llegan pueden ver cuáles son las reglas del hogar. Algo similar has usado a este recurso, te es conocido, lo has usado en tu casa. Te haría una pregunta. Si tú hicieras un resumen de todas las normas que hay en tu casa, en tu hogar, y lo resumieras a una sola regla, ¿qué regla sería esa? ¿Qué regla sería la que escribirías para que toda tu familia pueda ver? ¿Cuál sería? No llegues tarde, pide permiso, lava los platos, no lo sé. Bueno, la verdad es que cuando nosotros miramos normas, a veces sentimos como que es lo que puedo hacer y no puedo hacer, y ciertamente lo es. Pero cuando miramos las normas en el contexto del hogar, tenemos que pensar algo. Las normas son una evidencia de cuán importante es la familia. Cuán importante es la familia, porque las normas nos ayudan a cuidar a la familia. Son evidencia de que tenemos un cuidado del hogar. Por eso hay estas normas o estas reglas de cuidado. Por eso, en la serie de sermones de este mes que le pusimos el nombre de Amor Familiar, esta serie está enfocada precisamente en la familia, con el propósito de responder bíblicamente la siguiente pregunta: ¿cómo debemos practicar el amor en nuestra familia? ¿Cómo debemos practicar el amor en nuestra familia? Y para seguir con esta idea de escribir reglas para el hogar, yo te quiero hacer la siguiente sugerencia. Te animo a que consideres las siguientes dos normas para tu hogar. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Pero junto con esta, otra que es inseparable. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dos reglas, dos normas que seguramente van a ayudar y transformar tu hogar. Hoy precisamente comenzamos hablando acerca del amor familiar, pero hablaremos del amor a Dios. El amor a Dios en nuestro hogar. ¿Qué es lo que tenemos que decir o qué tenemos que aprender acerca del amor a Dios en nuestro hogar? Bueno, en el pasaje que leímos en Mateo 22, podemos nosotros sacar la siguiente declaración, que es la que quiero compartirte hoy como aprendizaje de este domingo. Cuando el amor a Dios es el fundamento de mi vida, es cuando edifico a mi familia. Si quieres resumirlo, puedes decir, cuando amo a Dios verdaderamente, verdaderamente edifico a mi familia, o algo similar. Pero la idea es, cuando el amor a Dios es el fundamento de mi vida, de mis decisiones, es cuando verdaderamente edifico mi hogar. ¿Ok? Vamos a ver tres implicaciones de esta declaración. Tres implicaciones que están presentes en Mateo 22. Y la primera implicación es esta. El amor a Dios, hermanos, no es opcional. El amor a Dios no es opcional. El ministerio de Jesucristo fue muy atractivo, particularmente para las personas que se encontraban en contextos de gran necesidad. Por ejemplo, los que tenían enfermedades incurables, las personas que eran marginadas socialmente y nadie se acercaba a ellas, las personas que tenían enfermedades que les hacían alejarse o aislarse de la sociedad, los pobres, por ejemplo, las personas que no tenían con qué comer. Todas esas personas sentían un gran atractivo por Jesucristo porque Él suplía sus necesidades y lo hacía de maneras sorprendentes, de maneras milagrosas. Y la gente estaba detrás de Jesucristo para experimentar estos milagros, para ver estas acciones maravillosas que Él hacía. Pero también las personas sentían una atracción grande por Jesucristo, por la enseñanza que Jesucristo compartía. De hecho, las declaraciones bíblicas son que Jesucristo enseñaba con autoridad. Y esto hacía a las personas sentirse muy bien. ¿Recuerdas cuando algún maestro te enseñó alguna materia y dominaba la materia y conocía la materia? Y aunque tal vez a ti no te gustaba esa materia, no te gustaba historia, no te gustaban matemáticas, no te gustaba física, pero te la enseñaba ese maestro y te encantaba escuchar esa clase. Imagínate algo un poco similar a Jesucristo enseñando de tal manera que las personas sentían una gran atracción por lo que enseñaba. Entre estas personas se encontraban también los líderes religiosos de la época de Jesucristo. Estos líderes religiosos igual sentían una atracción por escuchar a Jesucristo. ¿Quiénes eran estos líderes? Cuando menos había tres grupos: los saduceos, los fariseos y los escribas. Estos líderes estaban cerca de Jesús, pero ¿qué es lo que atraían a Jesús? ¿Qué les atraía de Jesús? A diferencia de las personas que les atraía escuchar las enseñanzas, estas personas querían desacreditar a Jesús. Porque algo que ellos decían era, ¿cómo puede este hombre o quién le ha dado autoridad a este hombre para enseñar y hablar lo que está enseñando? En los evangelios también se registra cuando ellos mismos reconocen quién es Jesús. ¿No acaso este es Jesús, el hijo de un carpintero? ¿No es el caso el hijo de José, el hermano de Jacobo? ¿Quién le dio autoridad a este hombre para enseñar lo que está enseñando? De manera que esos líderes religiosos seguían a Jesús porque querían avergonzar a Jesús. Querían desacreditar a Jesús. Les tendían trampas. Que si Jesús caía en esas trampas, ya tenían el pretexto y la razón para acusarlo, para enjuiciarlo. Mateo 22 narra precisamente una secuencia de situaciones en las cuales Jesús se enfrenta a esta adversidad, a estos opositores. Antes del pasaje que leímos, los saduceos le hacen unas preguntas a Jesucristo, pero después de esto, los fariseos entran al quite, por decirlo de una manera, y le plantean una pregunta a Jesucristo. Dice nuestro pasaje, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? El Señor Jesús respondió, como en otras ocasiones, citando la Escritura. En esta ocasión, él citó el Shema, que lo podemos leer en Deuteronomio 6, y también con Levítico 16 citó otro principio bíblico y dijo lo siguiente. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Jesucristo les citó la Escritura y les citó el Shema, que es, oye Israel, Jehová tu Dios uno es. Y esto ellos lo tenían que repetir, o lo repetían en la mañana, lo repetían en la noche, lo repetían en las sinagogas. Era algo conocido. Pero después del Shema, repetían eso. Y amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Jesucristo les dice que ese es el primer y más grande mandamiento. ¿Qué quiere decir Jesucristo con esto? No está menospreciando que todo lo demás que está en la ley no es bueno. Está diciendo que este mandamiento, este primer y grande mandamiento, debe ser una prioridad en tu vida. Debe ser una prioridad, es decir, de todas las cosas en nuestra vida, esta es la que debe ocupar el primer lugar. Amar a Dios con todo lo que somos. Amar a Dios con todas nuestras fuerzas. Amar a Dios con todo nuestro ser. Amar a Dios con todos nuestros pensamientos. Que esta sea la más grande prioridad. Pero además, si tú lees bien el contexto de esto, habla de mandamientos, es decir, una regla que es obligación cumplirla. Por eso declaramos al inicio, amar a Dios no es opcional en nuestras vidas. Amar a Dios no es una sugerencia en nuestras vidas. Amar a Dios es un mandamiento. Amar a Dios no es una emoción. Amar a Dios no es una expresión religiosa. Aquí se trata... Amar a Dios se trata de un asunto de nuestro diseño como seres humanos y nuestro propósito como seres humanos. Porque Dios nos creó con el propósito de vivir para su gloria. haciendo a Dios lo más importante en nuestras vidas. Amar a Dios se trata del cumplimiento del propósito para el cual fuimos creados. Pero no me dejarán mentir que en nuestra experiencia humana y aún en nuestra experiencia como discípulos, tomamos una decisión diferente a esta. Porque ponemos como prioridad algo diferente a Dios. Tomamos la decisión pecaminosa de poner como prioridad y usar todos nuestros recursos para que en el lugar que le corresponda a Dios, nosotros ocupemos ese lugar. Juan Calvino decía en su institución, dice en su institución, nuestro pecado de orgullo, egoísmo y ambición se expresó en una desobediencia que rompió el pacto en la relación más importante de nuestra vida, que es nuestra relación con Dios. Y esto afecta, por supuesto, de manera contundente todas nuestras relaciones, entre ellas la que consideramos de gran importancia, como es nuestra familia. Hermanos, cuando se rompe una ley o un reglamento, hay consecuencias. Cuando se rompe el reglamento, no puede no pasar nada. Fíjate qué dice el libro La Familia, Base de una Nación. Te recomiendo comprar este libro y leerlo. Cito: la salud y la prosperidad o la descomposición y la disolución de nuestros países vienen más determinados por lo que sucede en las relaciones familiares que por cualquier otro factor. ¿Estás de acuerdo con esto? Hermanos, cuando se rompe una regla y cuando se rompe este mandamiento de hacer a Dios lo más importante en nuestras vidas, no podemos pensar que no va a pasar nada. Ese primero de mayo que pues hubo la oportunidad de descansar, salimos a hacer unas diligencias a una plaza en la tarde. Fantástico, manejar sin tanto carro, manejar las calles libres de tanto tránsito. Llegamos al lugar donde íbamos a hacer la diligencia. Había cajones para estacionarnos, pero había sol. Y noté que enfrente de la plaza, pues había una línea de carros que pues inteligentemente se pusieron debajo de una línea de árboles. Y pues yo me puse atrás de esa línea de carros, nos bajamos, fuimos a hacer las diligencias. Cuando me subo a mi vehículo para salir de nueva cuenta a mi casa, veo que adelante del panorámico hay un papelito. ¡Ah, caray! No, pues no era dinero, por supuesto. Era una multa. Era una multa por estacionarme en franja amarilla. Y yo pues queriendo la sombra del árbol, ¿no? Pero estoy pensando, es primero de mayo, ¿por qué trabajan los policías, no? ¿Por qué no descansan? No hay nadie en la calle, no estoy estorbando a nadie. ¿A quién le causó un problema que yo me ponga aquí? Habíamos 3 carros, 4 carros acá. Y me puse a pensar mientras manejaba. Hay tanta gente hablando por teléfono. Hay tantos policías pasando junto a ellos y a nadie multan. Pero a mí sí me multaron. Veo a motociclistas andar con cascos no reglamentarios. Y no los detienen, pero a mí sí me multan. Hermanos, no podemos pensar que romper una regla no trae consecuencias. ¿Sabes? No le busques más para situaciones en tu hogar sin comenzar a preguntarte qué lugar tiene Dios en tu vida. ¿Qué lugar tiene Dios en tu vida? ¿Es lo más importante? ¿Es lo más importante? Porque alguien puede decir, no me va a pasar nada. Mucha gente vive sin temor a Dios. Mucha gente vive sin tomar en cuenta estas palabras. Toda su vida ha vivido así. Pero sabes, hay consecuencias que se miran en tu hogar y se miran en las familias rotas. Por supuesto que hay sufrimiento en las familias que no temen a Dios. No le busques más. Comienza buscando qué lugar tiene Dios en tu corazón. ¿Es el más importante? Porque menos el amor familiar debe tener como fundamento el amor a Dios. Y la buena noticia es que Jesucristo trae buenas noticias porque ciertamente La transgresión de un mandamiento trae consecuencias y Cristo vino a obedecer perfectamente toda la ley y morir por nuestra transigencia de la ley de Dios para solucionar nuestro problema. Él pagó esa culpa. Él no pecó. Él obedeció. Y su obediencia como hijo, como nuestro hermano mayor, el primogénito de la creación, Él nos reconcilió con nuestro Padre. Él lo hizo. Él nos reconcilió. Por eso dice 1 de Juan 3, mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados, ¿cómo? Hijos de Dios. Hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no conoce a Dios. Pero tú conoces a Dios. ¿Qué lugar tiene el Señor en tu corazón? ¿Es el más importante? Por eso el primer paso para restaurar nuestra relación familiar, hermanos, el más importante es reconocer nuestro pecado contra Dios, al quitarlo del lugar que le corresponde, arrepentirnos por esto, ponerlo en el lugar, entronizarlo en lo más importante de nuestras vidas. Lo más importante, amar a Dios no es opcional. Sí hay consecuencias, pero tienes la esperanza de descansar en la obediencia de Cristo. Tienes la esperanza de que Él pueda hacer de nueva cuenta lo más importante en tu corazón. Por eso, cuando el amor de Dios es el fundamento de mi vida, entonces puedo edificar a mi familia. Pero hay una segunda implicación. Amar a Dios se hace en los términos de Dios. Amar a Dios se hace en los términos de Dios. Podemos hacernos una idea de cuán fuerte era la oposición que enfrentó nuestro Señor Jesús. Solamente con ver en el capítulo 22 cómo primero los herodianos se acercaron a Él y le tendieron una trampa diciéndole, ¿debemos pagar el impuesto a César, sí o no? Y Él respondió y avergonzó a estas personas, se sorprendieron. Los saduceos se acercaron para entrar al quite, le preguntaron sobre la resurrección. Jesucristo les da una respuesta a su planteamiento terrible y los avergonzó. Ah, pero llegan los fariseos, los expertos en la ley. Y dice que acá era un maestro de la ley. No era cualquier persona, era un estudioso de la ley que vino a plantearle a Jesucristo cuál es el más grande de los mandamientos. ¿Cuál era el más importante de los mandamientos? Pero algo debe sorprendernos acá, hermanos. Jesucristo respondió siempre con la Escritura. Jesucristo respondió siempre con la palabra, con lo que estaba revelado, con lo escrito. Por eso dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, porque eso es lo que estaba escrito. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque eso era la verdad de Dios, es la verdad de Dios revelada. Y eso debe tener mucho sentido para nosotros cuando hablamos del tema del amor. Porque Jesús cuando responde, no está enseñando una nueva doctrina acerca del amor. Jesucristo tampoco está innovando acerca de uno de los temas más trascendentes de la humanidad, que es el amor. Hermanos, mira esto. Jesús está revelando la verdad eterna de Dios, que el amor no es un invento tuyo. El amor no es un invento humano. El amor encuentra su origen en Dios. Así lo declara el apóstol Juan. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Pero ¿sabes? El que no ama, no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es ¿qué? ¿Dios es qué? Dilo, hermano, Dios es amor. No inventamos el amor. La respuesta de Jesús nos advierte que la patente del amor le pertenece a Dios. Sin embargo, las evidencias en nuestra propia carne afectada por el pecado vive como si fuera nuestra invención. Y decimos cosas como que el amor es el resultado de la evolución de las especies. Yo recuerdo una maestra en la universidad, ojalá me esté viendo, ay sí, que decía, Oiga, joven, es que es sorprendente mirar cómo los animales, las llenas hembras, son más grandes que los machos. Porque de esta manera las llenas hembras protegen a sus crías, inclusive pueden matar a los machos por defender a sus crías. Ahora podemos entender ese instinto materno que tenemos. ¡Ah, caray! Esto para ella es el amor. Bueno, además que se está comparando con una hiena, ¿no? Pero también decimos cosas como que el amor es algo químico que sucede en nuestro cuerpo. Pero esta declaración de Jesús es contundente. El amor no es una invención humana. Dios es el amor. Lo que sientes filtra la luz de quién es Dios. Tu amor por tus hijos, tu esposo, el amor que sientes por tu pareja, filtra la luz de lo que está declarando acá. Dios es amor. Porque si no, hermanos, el resultado de un mal entendimiento de lo que es el amor, por supuesto que nos lleva a declaraciones como, ¿sabes qué? Después de 10 o 15 o 20 años, ya no siento que te amo. Ya no siento que te amo. ¿Ya escuchaste esa nueva modalidad de contrato matrimonial como contrato de básquetbol? De veras, por temporadas, si funciona la temporada, renuevas tu contrato, ¿no? No les estoy dando ideas, es lo que está mal. El asunto es que tenemos este tipo de declaraciones y creencias con base en un amor totalmente equivocado. Pero ¿sabes qué? Estoy sintiendo amor por otra persona que es más joven que yo. ¡Ah, caray! Lo que siento es amor. ¿Cómo estás seguro que ahora sí es amor? Pero también podemos hacer declaraciones como la siguiente siendo hijo. ¿Sabes qué? Papá, mamá, por favor no te metas en mi vida. No te metas en mi vida. Lo mejor que puedes hacer es dejarme solo. Eso es vivir el amor según nuestros términos y no según los términos de Dios. Tú que eres papá, tú que eres mamá, seguramente enfrentas circunstancias en las que tienes que disciplinar a tu hijo, de cualquier edad. Y cuando son más grandes, creo que es más difícil. Porque puedes pasar por alto la disciplina pensando, ah, caray, bueno, pues a lo mejor él ya es así. Se parece a mí. Se parece a su abuelo. No creo que mi hijo sea capaz de hacer eso. Bueno, vamos a pasarlo por alto. Esta es una manera de amar según nuestros términos, porque Dios a quien ama, disciplina. Y no es amar según los términos de Dios. Por eso, hermanos, ¿recuerdas ese aviso, ese anuncio de ese niño que su papá le rentaba una película y comenzaba a fallar? ¿Te acuerdas? Es medio ochentero, creo. ¿Te acuerdas qué decía el niño? Tenemos un papá que decía, tenemos un papá pirata. Y no se veía su video. Mira, por decirlo de una manera, es algo similar. Por supuesto que se siente amor, por supuesto que parece amor, pero ¿sabes qué? No es amor. Eso no es amor. ¿Y sabes por qué? Porque Jesucristo no solo habla de lo que es amor, Él muestra lo que es amor. Él mostró con su cuerpo y con su vida y tomó decisiones mostrando que es el amor. ¿Y sabes qué dice Juan 3:16? ¿Te lo sabes? ¿Por qué? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo. Y esas son decisiones de amor. ¿Por qué? Porque a Él le pertenece la patente de amor y muestra cómo es amar. Y dice que el amor de Dios se manifestó en Cristo. Es un amor sufrido, benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. no se goza de la injusticia, se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Jesucristo expresó el amor a través de su humillación, del servicio a quienes merecíamos lo contrario, y ofrendó su propia vida para nuestro beneficio. Y eso es, hermanos, amor. El amor se debe vivir en los términos de Dios, no en los nuestros. Y esas son las maravillosas noticias que hoy también podemos nosotros fortalecer nuestro espíritu y nuestra fe. Las buenas noticias son que hemos nacido de Dios, conocemos a Dios y podemos amar como Dios nos ha amado. Muy difícil, por supuesto. Eso se llama santificación. A veces no quiero, por supuesto, es de lucha contra la carne. El contexto de nuestra familia, hermanos, es el más inmediato que tenemos para expresar el amor en los términos de Dios. Por eso, cuando el amor de Dios es el fundamento de mi vida, es cuando edifico verdaderamente mi hogar. Pero hay una tercera implicación. Amar a Dios nos distingue como sus hijos. Amar a Dios nos distingue como hijos de Dios. En varias ocasiones, los líderes religiosos, tú puedes notar en el capítulo 22, llaman a Jesús maestro. ¿Por qué? Porque reconocen a Jesús como un maestro. Y le llaman maestro además porque reconocen que la gente que sigue a Jesús son sus discípulos, la gente a quien él está enseñando. Jesucristo sabía de lo que hablaba, conocía la ley y le reconocen ese estatus de maestro, aunque yo creo que a regañadientes y con mucho coraje. Pero había algo que esos líderes religiosos no reconocían de Jesucristo. Que Jesucristo puede ser un gran maestro, pero no es su Señor. Jesucristo puede ser una persona que hace milagros, pero no pueden ellos someter su vida a este hombre y reconocer a este hombre como el Señor de sus vidas, como sus discípulos. Sabe mucho Jesucristo, pero solo es eso. Es más, Juan 11 habla de una reunión de estos líderes y se preguntaron, poco tiempo antes de la pasión de Cristo, se dijeron, ¿qué vamos a hacer con este hombre que hace tantos milagros? Si lo dejamos, todos van a creer que Él es el Mesías, es decir, que Él es Salvador, que Él es el Señor. Si lo dejamos, todos van a creer eso. Juan 11. Por eso, después de que Jesucristo escuchó todas estas preguntas, todas estas personas queriendo, pues vamos a decir en este, sino en este deseo de estos maestros de derrotar a Jesús, ahora Jesús les hace una pregunta a ellos. Es el turno de Jesús. Y les pregunta. Estando junto a los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es el hijo? ¿De quién es hijo? Y ellos respondieron. ¿Qué dijeron? De David. Él les dijo, ojo, aquí. Ellos no iban a decir, pues es hijo de José, porque estarían reconociendo que Jesús es el Mesías. No pueden decir, no, pues es el hijo de María. No, además son maestros de la ley. El Mesías es hijo de David, heredero del trono de David, del linaje de Judá. Entonces Jesús les pregunta, entonces, ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor? Diciendo, dijo el Señor, a mi Señor, está citando un salmo, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Los dejó sin argumentos. Es decir, ¿cómo puede David, inspirado por el Espíritu, decir que Dios le dice al Mesías que es su Señor? Y además que se siente el Mesías al lado de Dios. Y que además ese Mesías que viene de David, no es hijo de David, sino es Señor de David. ¿Por qué? Porque Jesús estaba diciendo algo. Jesús estaba diciendo que Él es el Mesías, pero además Él es el Señor.
Él es el Señor. Y hermanos, esta es una batalla en nuestros corazones. Por eso declaramos que amar a Dios nos distingue como sus hijos. Porque los hijos de Dios reconocen a Jesús como su Salvador, pero lo reconocen como su Señor. Y esa batalla está en nuestros corazones. Aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, pero hermanos, es incongruente si no es nuestro Señor. Si no es el Señor de nuestra vida, ¿cómo podemos entender que sea mi Salvador? Pablo dijo, estamos crucificados juntamente con Cristo y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Es mi Señor. Por eso esta realidad espiritual, hermanos, tiene mucha relevancia en cuanto al amor. Porque amar a Dios con todo nuestro ser, con todo lo que somos, y amar a nuestro prójimo como Dios nos ha amado, es decir, expresar el amor de Dios en los términos de Dios, nos distingue como sus hijos. Es un distintivo de los discípulos de Cristo. Porque estamos amando en los términos del Señor Jesús. Juan 11 dijo lo siguiente, registra las palabras de Jesús. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros, y en esto conocerán todos que son mis discípulos. ¿En qué? ¿En qué saben mucho? ¿En qué conocerán? ¿En cómo se aman ustedes? ¿En cómo nos amamos, hermanos? En eso el mundo conocerá que somos discípulos de Cristo. Amar a Dios como Él, amar a nuestro prójimo como Él nos ha amado, con nuestras decisiones, con nuestras palabras, con nuestras acciones, de evidencia de que somos hijos de Dios. Pero ¿sabes qué sucede también? Que el mundo conoce el Evangelio a través de una manera equivocada en la que nos amamos. Una manera en la que expresamos el amor en nuestras familias, que es muy similar a las personas que no tienen a Dios. Que no lo tienen. Por eso la invitación hoy, hermanos, es primero a poner como base en tu corazón que lo más importante en tu vida sea amar a Dios con todo tu corazón. Mira, te esfuerzas mucho seguramente por trabajar porque tu hijo tenga más de lo que tú tuviste. Te esfuerzas seguramente en trabajar mucho para que tu hijo disfrute las cosas que tú no pudiste disfrutar. Y eso es bueno para él. Pero ¿sabes que hay algo que va a marcar el corazón de tu hijo? La manera en la que tú amas a tu prójimo. La manera como te refieres a tu esposa o te refieres a tu esposo. La manera como amas a otras personas. Eso va a marcar el corazón de tu hijo. Tal vez no le puedes dar a tu hijo lo que deseas darle a tu familia. Pero ¿sabes qué puede marcar el corazón de tu hijo? Y es un tesoro imperecedero, no va a corromperse. El amor de Dios y la manera en la que tú puedes amar a tu prójimo. Eso va a impactar la vida de tus hijos. Yo también viví la experiencia de una familia rota. Una familia donde los padres se separaron. Y cuando los padres se separan, pues tienen sus asuntos, ¿no? Tienen sus asuntos uno con el otro, pero en medio están los hijos. Y luego, pues, ¿qué le dices a los hijos? ¿Cómo le explicas a los hijos? Pero ¿sabes qué te puedo contar desde mi experiencia? Lo que más impactó mi vida en una situación tan difícil como esta. Cuando, por decir un ejemplo, mi mamá me decía, habla siempre con tu papá, busca a tu papá. Honra a tu papá, pídele consejo a tu papá, acércate a él. Y honraba a su esposo, aunque estuvieran separados. Y esto es algo que pude ver, que seguramente, yo casado, ya sé que no es sencillo. Pero ha dejado una huella y seguramente lo puede hacer, tú lo puedes hacer también en la manera en la que amas a tu prójimo. Por eso, hermanos, acercarte hoy a la mesa de comunión. Es la oportunidad para que tú puedas reforzar tu fe, fortalecer tu fe hoy por el amor real y verdadero que Cristo ha derramado por ti.